Okay, buenas tardes, soy Roberto Monferrojo, tutor de la UNED en Lugo, de Ecología 2 y Ecología Humana. Bien, en la última tutoría, hablando sobre el ecofeminismo, hablé de cuatro mujeres que fueron importantes dentro de, no dentro de lo que es la ecología, pero sí dentro de lo que es el mundo de los derechos de la mujer, ¿no? Estas mujeres pues eran Indira Gandhi, Benazir Bhutto, Golda Meir y Eva Perón. Como dije, me lo dijo una alumna, ¿no? Con sus luces y sus sombras, estas cuatro mujeres se impusieron en estados muy machistas, ¿no? Se impusieron y ejercieron el poder, ¿no? Eran mujeres fuertes, mujeres con carácter y se impusieron como mandatarias duras en un sentido, pero que ayudaron mucho, mucho a las mujeres de sus propios estados. Se preocuparon evidentemente porque sus estados progresaran, pero también hicieron su apartado para que las mujeres de los estados donde vivían tuvieran un mayor peso en la vida política, económica y social de esos estados. Bien, esto viene a cuento porque cuando hablamos de modernización y medio ambiente, hay que hablar evidentemente de hacer una comparación, ¿no? En cierta manera, ¿no? Como dije en la otra tutoría, el hombre dominó a la mujer y dominó la naturaleza. Dominó a la mujer y dominó a la naturaleza, pero ese cambio social que se produjo dentro de ambos géneros y que esas mujeres y otras, ¿no?, pudieran llegar a gobernar, aunque ya digo, muchas lo hicieron como lo harían los hombres, pero estas lo hicieron como verdaderas mujeres, ¿no? Además, sin ego, ¿no? Es decir, ellas, las cuatro fueron amenazadas de muerte, pero seguían trabajando por sus países y por los derechos de la mujer, ¿no? Y hago una equivalencia con la naturaleza, ¿no? Como dije al principio, el hombre, desde que es Homo sapiens, desde que nació el hombre de Cro-Magnon, dominó la mujer y dominó a la naturaleza. Evidentemente, se puede decir que la mujer, llegado un momento, se rebeló, ¿no? Se sigue rebelando, ¿no? Evidentemente, se sigue rebelando, pero llegó un momento que la rebelión de la mujer hizo que no solo ocupara un pequeño espacio dentro de la sociedad machista en que vivía, sino que fuera ocupando cada vez más espacio en las sociedades machistas en las que vivían. Bien, ¿esto por qué ocurrió? Ocurrió por una cuestión fundamental, porque la mujer luchaba. Luchaba por sus derechos, ¿no? Pero ¿qué pasa con la modernización y el medio ambiente? La naturaleza no puede luchar por sus derechos. Es decir, la mujer como mujer luchó y obtuvo muchos derechos y sigue luchando por tener más, más derechos de los que tiene. Porque evidentemente no llegó a una, no se llegó a una verdadera igualdad entre hombre y mujer. Pero la mujer tenía, tenía voz, ¿no? Pensaba, creaba, y su lucha dio sus frutos, ¿no? No tantos como se desearía, pero dio sus frutos, ¿no? En cambio, la naturaleza no grita, ¿no? La naturaleza no es que gritara tampoco la mujer, ¿no? Pero la naturaleza no se sabe, no se puede expresar, no se expresa, ¿no? Y ese es el problema que tenemos con lo de modernización y medio ambiente. Que la naturaleza no se revela. Y cuando se revela, evidentemente, lo hace de una manera, pues, dentro del modo natural de la vida, pero bueno, dentro del modo natural del planeta, cuando hay volcanes, pero bueno, eso no es una rebelión, evidentemente es porque el planeta está constituido de esa manera, es un planeta volcánico, es un planeta donde hay tres partes de mar y una de tierra, donde se puede producir maremotos, es decir, que se revela por ser en sí un planeta que tiene esas características, ¿no? Y que aparte de esas características tiene la vida, ¿no? Por eso lo de modernización y medio ambiente es más duro. En todo caso, el impacto social de lo que va sabiéndose sobre el estado del medio ambiente ha dado lugar a una revisión de la sociología de la modernización, ¿no? Se presenta ahora la hipótesis de una segunda modernización que, entre otras cosas, incorporaría la necesidad de controlar. De controlar ese impacto que se está produciendo sobre la naturaleza, ¿no? El desarrollo entonces es presentado como causa y solución al mismo tiempo de la crisis ecológica. En principio, cuando en ese lenguaje que es la causa y la solución, evidentemente yo creo que es difícil que una cosa pueda ser causa y solución para. Pero sigamos en el tema, ¿no? En el marco de la mencionada revisión, la posibilidad de un cambio cultural favorecedor de la protección del medio ambiente es presentada como un efecto relativamente maquinal de la riqueza. La aparición de la sensibilidad ecologista y la introducción de políticas conservacionistas por parte de los gobiernos y las empresas, esto es el interés por un entorno natural no degradado, la dedicación de una parte del presupuesto social a protegerlo, serían así consecuencias del elevado bienestar material. En muchas de las versiones, esta tesis es un aspecto particular de una doctrina más general, según la cual en los países más desarrollados se ha alcanzado la satisfacción de las necesidades materiales y la seguridad sobre su mantenimiento permiten la aparición de nuevas necesidades y valores, ¿no? Menos dependientes de la provisión material, es decir, menos dependientes de la industrialización. El ecologismo sería, en este marco, un fenómeno propio de las clases medias, de los países más industrializados, en especial de las nuevas clases medias muy consumidoras de instrucción escolar. Sería un elemento más de un nuevo conjunto de necesidades y de valores relacionados que incluye también el deseo de que las ciudades sean hermosas, la importancia de las ideas y de la libertad de expresión, la aspiración a una sociedad menos impersonal, la tendencia a la participación en el trabajo y en la política, o la opinión relativamente favorable al feminismo y al partidismo. Bien, esto que dije, nos dice como si esta modernización, esta segunda modernización que vendría, sería como entrar una especie que los géneros, el género humano, los hombres y mujeres, entráramos en una especie de Edén, ¿no? Y no es así, ¿no? Y no es así, no es así. Y, por ejemplo, lo vemos con el nuevo presidente de los Estados Unidos. Es una persona que no cree en el cambio climático, ¿no? Ni en las... ni en el desenvolvimiento de las políticas medioambientales, ¿no? Ni en su propio país, ni en el resto del mundo. Y por otra parte, yo creo que no solo el presidente de Estados Unidos puede tener cierto poder, pero hay algo que tiene, hay otras instituciones que tienen más poder que él, ¿no? Como son, por ejemplo, instituciones privadas como son las multinacionales o las empresas. Estas tampoco tienen sensibilidad sobre el medio ambiente y no creen en el cambio climático ni que se tenga que haber organizaciones que denuncien lo que está pasando en muchos lugares del planeta. Por eso, todo esto que dije al principio, todas estas cosas que dije al principio, son más un deseo que una realidad, ¿no? En todo caso, si excluimos los países nórdicos en Europa, excluimos Australia y Nueva Zelanda con algo de reparos estos dos últimos países, o Canadá, a los estados les falta una, a la mayoría de los estados les falta una sociedad civil fuerte. Una sociedad civil fuerte que se preocupara por los temas medioambientales, ¿no? Los políticos y las empresas pensarían más en si se diera una sociedad civil verdaderamente fuerte. Estas grandes multinacionales y los políticos, digo, pensarían más en lo que están haciendo con el planeta, ¿no? Pero hasta ahora, como dije, excluyendo los países nórdicos, esto no es así, ¿no? Digo también excluyendo los países nórdicos, porque resulta que hace unos años, en Suecia, no puedo decir si fue en sus aguas territoriales o si fue en tierra, en el propio país de Suecia, aunque creo que fue más bien en tierra y no en mar, donde se encontró una gran cantidad de petróleo, ¿no? Una beta muy importante de petróleo. Y el gobierno sueco hizo un referéndum a la población sobre si querían explotar ese petróleo que tenían en el país o si querían no explotarlo, ¿no? Y en el referéndum salió mayoritariamente que no querían explotar el petróleo. Y no querían explotar el petróleo, evidentemente, porque iba a deteriorar la riqueza medioambiental del país. Por eso votaron mayoritariamente que no a la explotación del petróleo en Suecia, ¿no? Bien, volviendo al tema, diremos que hoy vivimos en una sociedad o tenemos unas necesidades, diríamos, materialistas, ¿no? Y esto choca con la posición de sectores sociales. Que buscarían una sociedad más postmaterialista. La primera, las sociedades materialistas, evidentemente, lo que buscan es tener un ejército fuerte, una policía y un ejército fuerte, mantenimiento de orden público, economía estable, crecimiento económico y lucha contra la inflación, ¿no? Evidentemente esto no lleva a una contradicción en que pueda haber todo esto y que se proteja el medio ambiente, ¿no? Es decir, en Suecia o en cualquier de los países nórdicos tienen su ejército, tienen su policía. Tienen una economía, evidentemente, no solo estable, sino una economía de las más potentes del mundo. Es decir, el nivel de vida en esos países, en esos estados es el nivel de vida más grande de los ciudadanos que tienen el nivel de vida más alto en todo el mundo. Por eso no hay contradicción entre riqueza material y medio ambiente. Pero yo sí que buscaría un punto ahí que sería el aumento que muchos estados están haciendo en el presupuesto de defensa. Por una parte se comprende que haya un aumento en el presupuesto de defensa, porque evidentemente hay un peligro de terrorismo en todos los estados, tanto en los estados nórdicos, como dije, como otros estados ricos, como pueden ser los demás estados europeos, a un menor nivel, España, Portugal, Grecia, ¿no? Pero yo creo que con las armas que hay en la actualidad, ¿no? Y armas nucleares, yo creo que son ya armas disuasorias para que haya una verdadera guerra nuclear. Lo que sí es verdad es que hay que tener una policía los estados evidentemente fuerte, por lo que vemos que está ocurriendo casi día sí día, ¿no? Con los atentados terroristas de los islamistas, ¿no? En ese caso sí, evidentemente, hay que proteger sobre todo la vida y la vida del ser humano. Bien. Pero otra cosa sería, pues eso, ¿no? Que pondría un ejemplo o dos ejemplos, sería decir, que Estados Unidos empiece a expulsar mexicanos y que México pues, utilice su armada o su ejército de tierra para hacer una guerra a baja escala en la frontera de México, en la frontera marítima y en la frontera terrestre con Estados Unidos. Yo no lo creo, pero bueno, puede pasar, ¿no? O amenazar a Corea del Norte con ataques nucleares. No, en ese caso no viene muy al caso. Todo eso no viene muy al caso, ¿no? En eso había que tener un poco de calma, ¿no? No digamos, despertar los demonios que llevamos dentro. Bien, hablando sobre el fenómeno tal, como ha escrito Ingeheart, los valores postmaterialistas de los que hablamos, valores sobre la defensa del medio ambiente, se desarrollan a partir de una sensación, dice Ingeheart, de seguridad física y económica, dando lugar a prioridades que están menos fuertemente dominadas por imperativos que eran centrales para la sociedad industrial que nacía en el siglo XIX. ¿Pero qué ha pasado? Ha pasado que con la crisis que se dio en el 2007-2008, los temas medioambientales no son una prioridad, como en épocas de bonanza económica. Por eso la terciarización, es decir, esta nueva visión postmaterialista que se da en los países más desarrollados, conlleva también un desarrollo industrial, querámoslo o no, que afecta al medio ambiente. La visión de lo que es la modernización ecológica especula con la existencia de un punto de inflexión, más allá del cual el incremento de la riqueza sería muy independiente del incremento del volumen físico de la economía. En las sociedades más ricas habría una deriva hacia actividades económicas menos intensivas en recursos, en correspondencia con el ciclo cultural comentado en el párrafo anterior. Sin embargo, la terciarización no comporta automáticamente una modificación sustancial en la trayectoria histórica de la civilización industrial, por diversas razones, ¿no? En primer lugar, la satisfacción de las nuevas demandas exige con frecuencia la proliferación de servicios caros y sofisticados, que a su vez demandan grandes infraestructuras materiales. En segundo lugar, el presunto cambio de valores se produce solo en el margen, ¿no? Las nuevas necesidades no surgen como una alternativa a las viejas, sino que se añaden a ellas. Bien, el mantenimiento, en cierta manera, de un nivel de vida alto, para los que lleven un nivel de vida alto, conlleva en el orden actual ataques claros al medio ambiente. Para mí, la modernización ecológica es una promesa engañosa, ¿no? Porque se busca un desacoplamiento, pero no una desmaterialización. La desmaterialización, perdón, es un mito, ¿no? La economía no puede seguir creciendo sin consumir materia extraída del planeta, ¿no? El descolpamiento lo que ha hecho es que, utilizando energías alternativas, ha conseguido un aumento menor del consumo energético tradicional, es decir, usando menos las energías fósiles tradicionales, ¿no? Es decir, el carbón, el petróleo o el gas, ¿no? Pero, como dije ya varias veces, se ha parado ahí, ¿no? Se ha dejado de lado lo que es la investigación, ¿no? sobre esa nueva modernización ecológica. Esta nueva modernización ecológica, si existiera realmente, y para eso tendría que haber investigación más desarrollo, más de. Quiero decir que esa modernización ecológica conllevaría, evidentemente, una investigación más profunda y un desarrollo más profundo de estas energías alternativas que estamos viendo en la actualidad, como la energía solar, la energía del mar, la energía eólica, pero con la crisis se ha paralizado esta visión de investigar más sobre las energías alternativas. Yo creo que se podría, por ejemplo, el Estado español podría realmente, si siguiera investigando y desarrollando estas energías, podría tranquilamente en que más del 50% de la energía que consumimos sea de energías alternativas, ¿no? Que del mar, toda la península está rodeada de mar, la energía eólica, en muchas zonas son zonas de mucho viento, ¿no? Y la energía solar, porque es un país que en una gran parte hay muchas horas de sol al año, ¿no? Y si se investigara más, se almacenaría más energía en los parques eólicos, en las placas solares y en la energía del mar. Además, tenemos que estas energías no son contaminantes. Pero, como digo, esto se ha paralizado, ¿no? Y para mí se debe seguir investigando para que, llegado el momento, consumamos más energías renovables y menos energías fósiles. Hasta llegar, no sé, que consumamos el 100% de energías renovables y el 0% de energías fósiles, ¿no? Porque las energías renovables van a estar diciendo, ¿no? Pero las energías fósiles, evidentemente, habrá un día que se acaben, ¿no? En las últimas décadas, el crecimiento económico ha sido muy considerable, ¿no? Por su parte, el consumo de recursos ha descendido significativamente por unidad de producto monetario. Este fenómeno suele denominarse desacoplamiento. Los datos sobre el mismo constituyen el apoyo empírico básico de quienes piensan que la expansión de la civilización industrial incluye dispositivos correctores de presión sobre los ecosistemas del mundo. La riqueza, aparentemente, se hace más ligera y eso permite pensar que los límites impuestos por la naturaleza del crecimiento económico pueden eludirse. Pero hay tres razones, sin embargo, que no permiten considerar este desacoplamiento como la prueba que confirma la hipótesis de esta tercera modernización, la modernización ecológica. En primer lugar, el consumo de recursos ha crecido más que el producto monetario per cápita. En segundo lugar, no se ha establecido una relación entre la modernidad estructural de las sociedades y el consumo de energía. Es decir, que las sociedades siguen un poco en el continuum de la sociedad industrial. Y en tercer lugar, no se ha producido una reducción del uso de recursos y la emisión de residuos en términos absolutos, que es lo que importa desde el punto de vista ecológico. Esto es, ha habido desacoplamiento, pero no desmaterialización. Y en la promesa de una modernización ecológica se enfrenta a contrariedades empíricas, como hemos visto. En cuanto a la evolución material, las eventuales mejoras en la ecoeficiencia por unidad de producto, cuando se han dado realmente, no ha sido solo un espejismo inducido por la composición del valor monetario por el desplazamiento geográfico de la producción sucia, se han visto más que absorbidas por el doble efecto de rebote. El incremento en la productividad de los recursos tiende a disparar el consumo. Y, de adición, los nuevos productos menos material intensivos se añaden a los viejos. No se desechan los viejos, sino que se añaden a ellos. No los sustituyen. Cuando lo que buscamos es que esos materiales que utilizábamos anteriormente, como decíamos en la energía, las energías fósiles, carbón, hierro, gas, no fueron sustituidos por las energías renovables de las palabras. La energía eólica supone en España entre un 3 y un 4% de la energía que consumimos en nuestro país y la energía eólica entre un 2 y un 2,5%. Cuando evidentemente podría haber sido mayor si se siguiera investigando. Bien, en cuanto al cambio cultural, no se ha establecido una relación entre el grado de modernidad de las sociedades o los grupos sociales y la intensidad de sus convicciones ambientalistas, ¿no? Y además no se han tenido en cuenta las eventuales contradicciones entre el consenso ambientalista que aparece en la opinión pública y el consenso productivista, ¿no? Que se superpone. ¿Cuál sería la actitud dominante en caso de hacerse patente la incompatibilidad entre ambos extremos? Evidentemente, para mí sería una mayor explotación de la naturaleza hasta agotar la riqueza del planeta, ¿no? Las riquezas que tiene el planeta. También se enfrenta también a callejones sin salida conceptuales, ¿no? La teoría en que se basa afirma que solo las sociedades más modernas generan la necesidad de proteger el medio ambiente y que la pobreza es la causa de la degradación ecológica. Implica, pues, que la generalización planetaria de la forma de vida de los beneficiarios de la civilización industrial es la precondición de una responsabilidad ecológica generalizada, ¿no? Entonces, ¿cómo no es posible que todas las sociedades se modernicen homogéneamente? Realmente, tal como está estructurado hoy el mundo, esto no es posible por los límites medioambientales. Y así, la teoría terciarista, la teoría de una modernización verde, de una nueva cultura verde, entra realmente en un círculo vicioso. También hay otro problema que hay, claro, que es el excesivo consumismo en las sociedades occidentales. Y este excesivo consumismo en una gran parte viene de la explotación brutal que hacemos de las riquezas de los países pobres. Además, consumimos muchas cosas que no son necesarias, ¿no? Y que no suponen un mayor bienestar, ¿no? Son estas las sociedades donde vivimos, las sociedades occidentales, las que tienen que reducir el consumo de materiales, objetos, que son innecesarios, ¿no? Innecesarios para nuestra calidad de vida, ¿no? Innecesarios realmente hasta para nuestra felicidad, ¿no? Lo que hacen, yo creo que es estresarnos más. Es decir, si estamos siempre pendientes del móvil, realmente no nos lleva a una felicidad, nos lleva a una infelicidad, a un estrés mucho más grande, ¿no? Es más, vemos que en la sociedad actual uno de los problemas grandes es el estrés, ¿no? Que lleva a la depresión, a la angustia, a la ansiedad. Y esto está pasando por un consumismo excesivo que nos puede producir una felicidad en un momento, 5 segundos, ¿no? Igual que el niño juega un día con el juguete que le regalaron por su cumpleaños, pero al siguiente día ya lo tira o lo tiene roto. Y eso también nos pasa a las personas mayores. Que el otro día no nos dice nada lo que antes nos producía, el día anterior nos producía felicidad. Es un consumismo brutal, sin sentido. Desde hace unos pocos años, el auge de las tecnologías de la información y las comunicaciones está dando lugar a una segunda versión del debate sobre modernización ecológica, ¿no? Se especula con la posibilidad de que dichas tecnologías, mediante una gestión adecuada, abran la vía a una sociedad de la información sostenible, ¿no? Mucho más material eficiente, capaz de evitar el efecto rebote y capaz de superar el efecto adicción, ¿no? Mediante procesos de sustitución a gran escala, ¿no? Menos edificios y desplazamientos gracias al teletrabajo y el ecocomercio, ¿no? Menos sobreproducción y despilfarro mediante la organización en red de la cadena de oferta, etc. En todo caso, es demasiado pronto para que el balance material de la claridad de la fase de información pueda establecerse con una claridad comparable a la que ya es posible para la fase postindustrial. Sencillamente no sabemos aún si el ordenador en red sustituirá en buena medida al coche y al cemento, o si por el contrario se le sumará, como ha pasado hasta ahora, ¿no? Es decir, toda esta modernización se produjo sumando a toda la contaminación anterior, ¿no? Es decir, hay una relación, ¿no? Hay una mayor conciencia medioambiental, pero seguimos consumiendo gasolina, gasoil, gas, carbón. Es decir, acumulamos todas esas riquezas, pero no separamos, ¿no? Ni dejamos de lado las energías fósiles. Por eso, yo creo que se sumará todo en una especie de toco revolución. De todas formas, los primeros estudios sobre los requerimientos materiales de las tecnologías, de la información, invitan a la prudencia, ¿no? En el sentido que ha anticipado el fiasco presente de la ya vieja promesa de una oficina sin papel. La posible coincidencia en el tiempo del despliegue de las tecnologías de la información con el inicio de las tensiones de agotamiento de los combustibles fósiles añade, evidentemente, nuevas incógnitas al debate. Pero bueno, evidentemente, ante esto lo que tenemos que tener es una mayor concienciación, empresa medio ambiente, en lo que es también el consumismo y que no vayan conjuntamente lo que es contaminante con lo que no es contaminante. Empecemos por lo menos en las nuevas generaciones, a darles una cultura medioambiental en que las energías renovables, para no bajar el nivel de vida y para que tengamos un nivel de vida, para que las nuevas generaciones tengan un nivel de vida adecuado en todo el planeta, no solo en Europa, empecemos a estudiar e investigar mucho más esas energías alternativas y que producen muy poca contaminación en el medio ambiente. Y ahora el tema también, hablamos del impacto ambiental del consumo de los hogares, ¿no? En esto, digamos, sí que los ayuntamientos deben concienciar a la ciudadanía, ¿no? Y realizar acciones concretas para la disminución de la contaminación que producen los hogares. Es muy grande la contaminación que producimos en las ciudades, el aire acondicionado, las estufas, el gas, la calefacción con petróleo, los vehículos, muchas cosas que evidentemente el excesivo consumismo que nos lleva a un aumento en los desechos, ¿no? Es decir, tenemos que ir también ejercer un poco nosotros mismos una labor de medioambientalistas en nuestros hogares. Y también hay que cambiar los patrones de consumo, ¿no? Por ejemplo, comprar solo lo que necesitas, ¿no? Comprar productos sin empaquetar, y menos con bolsas de plástico. Evitar comprar productos desechables, que son de un solo uso, ¿no? Usar, por ejemplo, la lavadora llena, debe estar. Apagar las luces cuando no se necesitan, ¿no? Utilizar, evidentemente, el transporte público, informarse bien de los productos que compramos, ¿no? Sobre todo los productos alimenticios, ¿no? Vemos que en los países desarrollados, sobre todo en Estados Unidos, la cantidad de personas obesas es muy grande, ¿no? Y es porque la alimentación en Estados Unidos se ha degradado de tal manera que realmente lo que están produciendo es grasa y azúcar, ¿no? Por eso vemos que en ese país el índice de personas con sobrepeso es el más alto del mundo, ¿no? En Europa tenemos otra. Nos alimentamos de otra manera, digamos, es decir, no tenemos ese consumismo alimenticio tan grasiento con azúcar, ¿no? Y de comida rápida, barata, en cierto sentido, comida basura, ¿no? Pero bueno, aquí también están llegando los McDonald's. Y eso realmente es claro, ¿no? Tenemos que saber que antes de comprar algo, ver si lo necesitamos de verdad y ver si es bueno para, no solo para el medio ambiente, sino para nuestra propia salud, ¿no? Tenemos que utilizar bien los contenedores, no utilizar solo un contenedor, sino utilizar cada contenedor para cada cosa que tenemos que tirar al contenedor, tirarlo en el contenedor adecuado, ¿no? Una botella no la vamos a tirar en el contenedor de papel, ni un papel tirarlo en el contenedor de botellas. Es decir, empezar a coger conciencia de dónde tenemos que. Es una cosa tan fácil, además está señalizado en el contenedor lo que se debe tirar en cada contenedor. Evidentemente, hay gente que va al contenedor y tira pues, una botella de vino en un contenedor donde solo se tira cartón o papel. Tenemos que. Yo no hablo de multas, sino que la gente coja un poco de conciencia y diga realmente que yo ahí no puedo echar pues, esta botella de cristal porque ya hay un contenedor para la botella de cristal y bueno, que después y que después evidentemente toda esta basura que estamos tirando a los contenedores toda usarla en reciclar que se puede reciclar. Bien, decir además que el incremento del consumo en las familias de renta media alta, la realidad que no, lo que nos dice es que tiene un impacto negativo en el medio ambiente, ¿no? Y es en esas. Clases, ¿no? Media alta, alta, donde el consumismo se hace, o media, donde el consumismo se hace brutal. Hablando de lo que es la desigualdad en el acceso a los recursos, el desafío más importante que enfrenta la humanidad en el nuevo milenio está puesto en la calidad del crecimiento económico, ¿no? El aumento en los niveles de bienestar social y la reducción de desigualdades socioeconómicas, ¿no? Mucho más que en su cantidad. Desigualdades sociales, políticas y ambientales, económicas, particularmente la pobreza y la ausencia de oportunidades y de acceso a los recursos, contribuye claramente a una desintegración social y es una de las principales causas de la insostenibilidad ambiental de los modelos y de las prácticas actuales de desarrollo. Muchos individuos y grupos permanecen en la pobreza, enfrentados a la privación social, económica, sanitaria, educativa y cultural, excluidas del proceso político, mientras que los sistemas de poder favorecen siempre a una minoría, refuerzan las desigualdades y desalientan lo que pudiera ser una mayor integración social. Asimismo, mientras la homogeneización creciente de los patrones de consumo, que se da también en las sociedades pobres y de producción, provocada evidentemente por el hecho de la globalización, está mejorando, sí, la calidad de vida de muchas, de algunas personas. Pero, como digo, ese aumento de la calidad de vida se hace con lo mismo que se hacía en la época de los años 50, en la época de mayor auge industrial, ¿no? Pero todo esto, este incremento excesivo del consumo, sobre todo, yo digo, en los países ricos, es claramente, y si no, lo veremos con el tiempo, un consumo claramente insostenible. ¿Por qué? Porque provoca presiones muy severas, muy duras, sobre la base de recursos naturales, y aumenta evidentemente las desigualdades distributivas, las cuales son a la vez traspasadas también a las siguientes generaciones. Esto evidentemente dificulta la emergencia de un desarrollo sostenible en muchas partes del mundo, en especial el aumento de las desigualdades económicas en la última década. Por eso el cambio social, la modernización del medio ambiente tiene que dar un giro a nivel local, a nivel estatal, a nivel regional, y a nivel global, a nivel mundial. La ONU, las organizaciones que están incluidas dentro de la ONU, la UNESCO, la UNICEF, la OMS, la Organización Mundial de Salud, otras organizaciones que están dentro de la ONU, deben presionar mucho más a los estados para que vayamos hacia un planeta que pueda sobrevivir sin muchos siglos más, ¿no? Y que le demos evidentemente una vida mejor a las nuevas generaciones que vienen. Para el próximo día se hablará del programa 21, ¿no? La sustentabilidad local, ¿no? Pero daré un tema sobre todo referido a las megaciudades que se han creado en todo el planeta y que, aparte de consumir mucha energía fósil del planeta, aparte de ello, genera una cantidad de basura y por lo tanto ataques al medio ambiente grande. Sin más y hasta otra, buenas tardes.